Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast do A Vida no Centro em parceria com a SP Escola de Teatro. Nesta temporada, chamada Hackeando a Cidade, estamos falando sobre os desafios da urbanidade no pós-pandemia. A cada semana, temos entrevistas com especialistas, ativistas, urbanistas e pesquisadores do universo das cidades. O objetivo é discutir novas ideias, propor reflexões e conhecer projetos de pessoas que estão pensando e transformando a cidade num lugar melhor. Eu sou Denise Bacotina.
E eu sou Cleiton Mello. E nós estaremos aqui toda semana com um episódio novo. Toda terça-feira tem um programa novo neste canal do Spotify e também no nosso canal do YouTube, onde você pode ver as gravações em vídeo e ainda ler a matéria no nosso portal. Portanto, anote aí, avidanocentro.com.br. E lá no portal você ainda vai descobrir muito conteúdo para aproveitar a vida no centro de São Paulo, muitas entrevistas, dicas de leitura, muita informação. E nesta temporada temos o apoio do Escritório de Arquitetura Pitá, do Estúdio de Design de Móveis Estúdio Paulo Alves e da Magic JC. E além da parceria com a SP Escola de Teatro, temos ainda como parceira a plataforma de inovação aberta Distrito.
E o nosso convidado de hoje é internacional e muito especial. Estou falando de Jorge Melguizo, um dos líderes do projeto de urbanismo social que transformou a cidade de Medellín, na Colômbia, que durante 20 anos foi a cidade mais violenta do mundo e hoje é um case internacional de transformação social. E até foi eleito em 2013 a cidade mais inovadora do mundo pela ONG americana Instituto Urban Land. Nós já conversamos no primeiro episódio desta temporada com o urbanista Alejandro Echeverri. Jorge Melguizo é jornalista, consultor e professor de gestão pública e foi secretário de Cultura e de Desenvolvimento Social da cidade na época desta grande virada no início dos anos 2000. Neste papo, ele conta como foi esse projeto de urbanismo social que transformou Medellín e a importância da cultura e da participação cidadã nesse processo. E fala também das semelhanças com o Brasil, que ele conhece bem. Então vamos ouvir a nossa conversa, que foi gravada pelo Zoom e também pode ser vista no canal A Vida no Centro no YouTube. Jorge, para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Você é jornalista, consultor, foi gerente do Centro Medellín, secretário de Cultura e Desenvolvimento Social e participou diretamente desse projeto de urbanismo social e que transformou Medellín, né? Para quem ainda não está atualizado, Medellín, nos anos 90, era um dos lugares mais violentos do mundo. Acho que chegou a ser a cidade mais violenta do mundo, né? E hoje, hoje dá até vergonha para a gente aqui no Brasil, porque o índice de criminalidade no Brasil, de homicídios, é maior do que Medellín. Então, conta um pouquinho, e você é parte dessa trajetória aí, vitoriosa, né? A gente sabe que, obviamente, o trabalho nunca está concluído, né? Tem sempre muito a fazer, mas conta um pouquinho dessa trajetória do seu trabalho aí, que já teve resultados tão bons.
Bien. Dos respostas, uma em la personal e outra em la ciudad. La personal. Yo nací en un barrio que tiene mucho nombre en Medellín, que es el barrio San Javier, la Comuna 13 de Medellín. Nombrar la Comuna 13 es como un símbolo de todo lo que fue lo peor de la ciudad. La Comuna 13 podría ser algo similar a una favela en Brasil, con una historia, es un barrio obrero. Mi padre era un obrero de una fábrica textil y mi madre una ama de casa. Y ese barrio, un barrio obrero, un barrio de una clase media-baja, rodeado de sectores bajos. Pero en 1980, el barrio fue en las laderas de la montaña de este barrio, de la Comuna 13, fueron ocupadas ilegalmente por miles de habitantes desplazados de violencias o desplazados de pobrezas de otras regiones del país o de la misma Medellín, desplazamientos intraurbanos. Y el barrio empezó a vivir una situación, una espiral de violencia muy fuerte y durante muchos años se convirtió en el barrio de mayores violencias en la ciudad de Medellín. Cuando Medellín tenía el índice de la ciudad más violenta del mundo, éramos la ciudad con peor tasa de muerte violenta en el mundo, lo fuimos durante 20 años, 20 años continuos, Medellín fue la ciudad del mundo donde más gente murió violentamente. Durante esos años, mi barrio, la Comuna 13, era también siempre el primero o el segundo o el tercer barrio con peores violencias, siempre. Entonces, era vivir en la peor ciudad del mundo para la vida y en el peor barrio, en la peor ciudad. O sea, se combinaban muchas cosas. Eso también desde los 13, yo tengo 59 años, y desde los 13, 14 años empecé activismo en mi barrio. Un activismo en las juntas de acción comunal, en grupos juveniles. Luego estudié en una universidad pública y ahí hice activismo en derechos humanos y en proyectos sociales. Y dediqué más mi trabajo de comunicación social y periodismo a proyectos sociales, a proyectos de organizaciones populares, a trabajar con comunicación educativa en sectores barriales o en comunidades campesinas. Y vinculado siempre, 14 años, a organizaciones no gubernamentales. Fue mi vida profesional desde los 28, 29 años hasta los 43, y luego 7 años en la gestión pública. Gerente del centro un año, secretario de cultura 4 años, en Medellín se llama Cultura Ciudadana, y 2 años secretario de Desarrollo Social y Económico, a cargo de los procesos de organizaciones de sociedad civil y de las economías sociales de Medellín. Y desde el 2010 hasta hoy, un trabajo independiente de consultoría y de acompañamiento a procesos en otros países, mucho en Brasil, mucho en Argentina, mucho en Uruguay, mucho en México y algo en casi toda Latinoamérica. Acompañando, y cierro ahí, acompañando procesos de cultura para la transformación social, mucho de lo que ustedes llaman en Brasil, desde el gobierno de Lula da Silva con Gilberto Gil como ministro de Cultura y Célio Turino como secretario de Ciudadanía Cultural. Célio vive en Sao Paulo hoy, es de Campinas. Mucho de eso que ustedes llaman puntos de cultura. Acompañando, creamos una red con Célio Turino y otra gente en Latinoamérica, y hago parte de esos procesos de cultura viva comunitaria, de puntos de cultura en Latinoamérica, pero también mucho en todo lo que llamamos urbanismo social, acompañamiento a los procesos de intervención integral en los barrios de mayor pobreza, de mayores violencias y de mayor densidad poblacional en Latinoamérica. Y la segunda respuesta, Medellín, el dato que ustedes dieron, 1991, Medellín tuvo ese año, hace 30 años, la tasa de muerte violenta más alta en su historia, 382 personas muertas por cada 100.000 habitantes, 382 por cada 100.000. Teníamos un poco más de 2 millones de habitantes y murieron violentamente en 1991 6.700 personas. 6.700 personas. Eso indicaba un promedio de 18.3 muertes violentas cada día del año, durante todo el año en Medellín. Es un horror, un horror. Y eso, esa situación, la búsqueda de salidas desesperadas para esa durísima situación, convirtió a finales de los 80 y principios de los 90, convirtió a Medellín en un laboratorio social, un laboratorio educativo, un laboratorio cultural y un laboratorio urbano. En un laboratorio se hacen ensayos todos los días y pasan en los laboratorios, la mayoría de esos ensayos fracasan. Pero la diferencia entre un laboratorio social, urbano, educativo y cultural de una fábrica de fracasos, la diferencia es que en la fábrica de fracasos no se aprende del fracaso. En cambio, en el laboratorio social, urbano, educativo y cultural, de cada fracaso aprendíamos algo. Y ese aprendizaje se convertía en un nuevo proceso que tal vez fracasaba, pero que aprendíamos nuevamente. Y de esos múltiples fracasos urbanos, sociales, educativos y culturales, desarrollamos unas enormes capacidades públicas, ciudadanas, privadas, universitarias, para conjugarse en un trabajo mancomunado, en un trabajo de integración y de articulación entre múltiples sectores que nos llevó a obtener resultados de transformación reales en Medellín. Cierro la respuesta diciendo esto. Medellín, en diciembre del año pasado, de 2020, tuvo una tasa de muerte violenta por homicidio de 14.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso significa que en 30 años bajamos de 382 a 14.5. Eso significa una disminución del 96.3%, 96.3% menos de muerte violenta en Medellín. 14.5 muertes por cada 100.000 habitantes es dos veces más que la media mundial. O sea, todavía la muerte violenta es dura en Medellín, pero ya no somos ni la ciudad con mayor tasa de muerte violenta en el mundo, que fuimos durante 20 años, y ni siquiera estamos ya en el lugar, en uno de los 50 primeros lugares de la clasificación de ciudades con mayor tasa de muerte violenta.
Olha, Jorge, é muito impressionante mesmo, né, esses resultados e como se deu essa transformação. Por isso que eu gostaria de perguntar para você, assim, mais detalhes, como é que foi? Uma coisa interessante que você falou numa palestra recente, que ao se pensar uma cidade, ao planejar uma cidade, é preciso ter o social à frente no momento de desenhar a cidade. E muitas vezes a gente ouve falar, né, a gente vê os prefeitos, enfim, sempre pensando em projetos urbanos ou projetos de infraestrutura, e você vem com a visão do social. Você pode explicar um pouco melhor isso e como isso foi importante em Medellín?
Sim. Mira, durante muitos anos, nós mesmos usamos uma frase que depois nos dimos conta que era uma frase equivocada, uma frase falsa. Y la frase que usamos durante muchos años era que todo proyecto físico, que toda obra urbana, que todo edificio público tenía que tener un contenido y un resultado social. Y decíamos, toda obra física, una calle, un sistema de transporte, una biblioteca, un edificio educativo, tenían que tener un contenido y un resultado social. Y esa frase la dijimos muchísimas veces, pero años después, incluso a partir de una conferencia que hice en Recife, en Brasil, le respondí, estaba hablando ante varios prefeitos de la zona de Pernambuco, y les dije, mire, realmente lo que nosotros hemos estado intentando hacer durante 30 años es un profundo proyecto de transformación social con contenidos y resultados urbanos. Es decir, es la misma frase, pero al revés. Y al cambiar la frase, ya no es una obra física con contenidos y resultados sociales, sino un proyecto social con contenidos y resultados urbanos, cambia el sentido de lo que realmente estábamos haciendo. Y eso me lleva a mí a decir que lo que las ciudades necesitamos es definir, acordar proyectos sociales, qué tipo de sociedad queremos ser, qué tipo de sociedad necesitamos ser, y desde esa definición del tipo de sociedad que necesitamos ser, entonces cuando en Medellín, por ejemplo, nos dijeron graves problemas de tráfico en Medellín, es un valle estrecho, que tiene una ciudad central que es Medellín, 2,5 millones de habitantes, pero tiene otras 9 ciudades conurbadas. Y esta metrópoli de 10 ciudades tiene 4.2 millones de habitantes en un valle estrecho. Es una ciudad, es la tercera ciudad del mundo más densamente poblada, Medellín. Y entonces, cuando nos estábamos en la alcaldía y nos preguntaron qué van a hacer ustedes para mejorar esta situación de atascos permanentes, todo el mundo esperaba que respondiéramos que íbamos a hacer más vías, a ampliar las vías para los autos y hacer intercambios viales de múltiples pisos. Incluso uno de los candidatos a la prefectura al que le ganamos proponía hacer un segundo piso vial sobre el río Medellín que atraviesa la ciudad de sur a norte y hacer encima del río una autopista. Y nosotros dijimos, es todo lo contrario a lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos mejorar la movilidad de la ciudad logrando tres cosas. Uno, que la movilidad sea segura. La movilidad no se mejora yendo más rápido a otro lugar, sino haciendo la movilidad segura. Y haciéndola segura para los más débiles, los peatones, los niños, los ancianos. Fundamental. Segundo, hacer una ciudad para peatones y para ciclistas. Y tercero, hacer una ciudad donde se privilegie el transporte público colectivo y el transporte público masivo. Rutas de buses, buses de carril exclusivo, sistema metro, tranvía, el BLT y el BRT de ustedes y el BLT, el BTL y el BRT y los teleféricos, los metrocables. Y eso es lo que se ha venido desarrollando. La semana pasada, Medellín inauguró, puso en funcionamiento su sexta red de teleféricos, de metrocables unidas al sistema metro hacia los barrios de mayor pobreza. Eso, entonces, cuando definís qué proyecto de sociedad querés, podés definir los componentes urbanos. A eso me refiero cuando digo que es un profundo proyecto de transformación social con contenidos y resultados urbanos. Nos definimos como sociedad y desde ahí definimos qué tipo de ciudad hacemos.
Muito interessante. Quer dizer, vocês queriam uma cidade para as pessoas, né? E não tem nenhuma dimensão mais de pessoa do que o pedestre, né? Claro. Que é a parte mais frágil do trânsito, né? Agora, você, Jorge, todas essas viagens ao Brasil, todas essas consultorias aí para outras cidades e tal, você viu isso sendo aceito em alguma cidade brasileira? A gente está vivendo um momento, especialmente aqui em São Paulo, vivia antes da pandemia, um momento de aumento do uso do transporte coletivo, de bicicleta, do pedestre, redução do carro muito forte como status. O carro, mas ainda assim, São Paulo é uma cidade que tem muitos carros, é muito travada, e o Brasil como um todo é muito carrocêntrico, né? Você viu acolhida em alguma cidade no Brasil para essa visão?
Sim, eu creo que há pequenos passos. Por exemplo, desde que a Avenida Paulista se convierte los domingos em um grande parque público, isso já é um significado tremendo. Que la Avenida Paulista, ese eje vial tan importante, de 3 carriles o 4 carriles a cada lado, 6, 8 carriles en la Avenida Paulista, se convierte en un gran parque público de uso para pedestres, de uso para bicicletas, para salir con las mascotas, para tocar un instrumento, para todo esto, a mí me parece que se mandan mensajes importantísimos a la sociedad con ese tipo de estrategias. Pero también hay experiencias, ya no en movilidad, sino en otro tipo de estrategias. En Recife, en Medellín, asumimos un concepto de seguridad que es distinto a lo tradicional. Yo decía, Clayton, en una charla en la que nos conocimos sobre urbanismo social, que parte de la clave de Medellín es responder de manera distinta a las preguntas de siempre, cambiar los paradigmas o hacerse otras preguntas. La pregunta de la movilidad de hace un momento, ¿cómo van a mejorar ustedes la movilidad? Decimos, ¿qué es movilidad? ¿Movilidad es mover autos o movilidad es mover personas? Ah, ¿cómo se mueven las personas? A pie, en bicicleta, en cochecitos de bebé, en sillas de ruedas. Entonces, mejoremos la movilidad para estas personas y después para los autos. Cuando nos preguntaron, ¿ustedes cómo van a mejorar la inseguridad de la ciudad? la ciudad con mayor tasa de muerte violenta del mundo. La pregunta que ustedes que son periodistas y yo que soy jornalista también, todo periodista cuando te pregunta al gobernante qué va a hacer usted para mejorar la inseguridad, la respuesta que espera escuchar del gobernante es: vamos a fortalecer la seguridad, vamos a poner más policías, vamos a llenarnos de cámaras de vigilancia, vamos a sacar el ejército a las calles, vamos a hacer las jornadas de pacificación en las favelas. Y eso no sirve para nada. No sirve poner más policías, no sirve poner más cámaras de vigilancia, no sirve militarizar una favela, no sirve. Si al mismo tiempo no se hacen otras cosas. ¿Hay que fortalecer la policía? Sí. ¿Hay que tener más cámaras de vigilancia? Sí. ¿Hay que mejorar los sistemas de atención inmediata, de reacción inmediata? Sí. Pero si al mismo tiempo no se hace un gran trabajo social, educativo y cultural, eso no sirve para nada. Entonces, nosotros dijimos, cuando nos preguntaban, ¿qué van a hacer ustedes para mejorar la inseguridad? Nosotros decíamos, ¿qué es lo contrario a la inseguridad? Y todo el mundo nos decía, la seguridad, ¿no? Las dos palabras opuestas no son seguridad versus inseguridad. Las dos palabras opuestas son a la inseguridad, la palabra opuesta es convivencia. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, con proyectos educativos y con proyectos culturales. Algunas de las cosas que hemos hecho en Medellín han servido de referencia en otras ciudades. Dentro de 20 días voy a estar en Iztapalapa, en Ciudad de México. Una ciudad de 2 millones de habitantes adentro de Ciudad de México, Iztapalapa. Una ciudad obrera. Han construido las utopías, que es un proyecto también que los asesoré para trabajar unos equipamientos culturales, deportivos, recreativos, educativos, ambientales, en los barrios más duros, como una estrategia para enfrentar la inseguridad a partir de proyectos sociales, educativos, culturales, deportivos, y no con fortalecimiento de la policía, sino con fortalecimiento de los ciudadanos. Eso es lo replicable de la experiencia de Medellín. El cambio de paradigma, la construcción de un pensamiento distinto y la integración de lo público con lo privado y con lo comunitario. Las alianzas público-privadas comunitarias como clave para todo esto.
E essa foi a nossa conversa com o colombiano Jorge Melguizo, que ajudou a transformar Medellín de uma das cidades mais violentas do mundo num lugar que privilegia o cidadão, o pedestre e pode servir de exemplo para as nossas cidades brasileiras. E já temos vários episódios nessa temporada. E toda terça-feira tem uma nova conversa publicada aqui no Spotify. Se você gostou, então assina aí o podcast e ativa as notificações para ficar sabendo assim que entrar o próximo. Ou, se preferir, você pode assistir a gravação no nosso canal do YouTube.
E nesta temporada, o projeto conta com 3 apoiadores que compartilham de uma visão de cidade aberta, uso do espaço público e amor pelo centro de São Paulo. O Escritório de Arquitetura Pitá, o Estúdio de Design de Imóveis Estúdio Paulo Alves, que se mudaram para o centro de São Paulo recentemente, e a construtora Magic JC, empresa de 50 anos que produz habitação econômica com arquitetura e design no centro de São Paulo e gera impacto positivo por meio de suas ações. O projeto conta ainda com a parceria da SP Escola de Teatro, responsável pela edição e finalização, e da plataforma de inovação aberta Distrito. Este episódio teve a produção e apresentação minha, Denise Bacotina e Cleiton Mello, e finalização de Fernando Sampaio. Obrigada e até semana que vem.